Loret de Mola es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Qué ¿por qué no llega el agua?
Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Bienvenidos a Tengo Otros Datos, de Ibero 90.9.
¿Ya estamos al aire? Avise.
Bienvenidos a Ibero 90.9, bienvenidos a Tengo Otros Datos. Es la 1:04 p.m. y tranquilos que ya es viernes. Viernes 26 de abril del 2024. El miércoles felicité a mi mejor amiga y hoy felicito a mi papá porque también es su cumpleaños. Así es que mándenle muchos abrazos y saludos cumpleañeros al señor papá de esta locutora que se llama Rox Aguilar. Es decir, soy yo, en caso de que esta sea la primera vez que sintonizan esta frecuencia modulada a esta hora. Y les cuento que les voy a estar acompañando los siguientes 60 minutos con muchas otras voces para hablar, como cada viernes, de temas que tienen que ver con derechos humanos. Vamos a hablar con Amnistía Internacional, vamos a hablar con CEPAD y vamos a hablar sobre las protestas en Estados Unidos de los estudiantes universitarios, así es que no le vayan a cambiar. Y por supuesto la agenda de los candidatos y candidatas. Les recuerdo las vías de contacto, @Ibero909FM, el hashtag Tengo Otros Datos, el teléfono en cabina. La cabina más fría de la Ciudad de México es el 55-529-2599. Y ustedes y yo ya lo saben, podemos seguir en contacto a través del @RoxAguilar_. Cam, me juzgaste por comer amaranto y que sea mi único desayuno, ¿me perdonas?
No, yo claro que te puedo perdonar, no hiciste ningún mal hacia mi persona, más bien hacia la tuya.
Es que, ¿sabes qué? Mis hot cakes que preparé el domingo olían raro, entonces decidí no comérmelos, la verdad.
No, aparte yo no puedo decir mucho, luego mi
desayuno son papas flaming hot con jugo, entonces juzgada quedaste también.
Juzgada quedé.
Nos vas a contar qué está pasando en el país y en el mundo, venga.
Hoy.
El ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben-Gvir, resultó herido en un accidente de tráfico en la ciudad de Ramallah tras haber asistido al lugar donde una joven fue herida de arma blanca en lo que las autoridades israelíes denominaron un ataque terrorista. Marcia García López, presidenta concejal del municipio de Altamirano, fue secuestrada en Ocosingo. Sus simpatizantes bloquearon los accesos a la cabecera municipal para exigir su liberación. Por otro lado, el hermano de Cuthberto Aguirre, candidato de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Tecala, en Morelos, fue asesinado. Reportes señalan que fue interceptado mientras caminaba por la cabecera municipal. El Senado de la República aprobó el dictamen que pena con cárcel a quien realice terapias de conversión, además de la imposición de una multa.
Muchísimas gracias, Cam. Y terrible, ¿no? Por ahí no escuché bien el chismecito, la verdad, pero sé que hablabas un poco de la violencia hacia los y las candidatas y que a mí me da ansiedad cada que tenemos este tipo de notas hacia candidatos o familiares de quienes buscan alguna candidatura, Cam.
Perdón, es que es de... Es de preocuparse, porque aparte es casi que uno diario, la lista es muy, muy alta. También preocupa un poco, a mí me alerta un poco el hecho de que haya tanta prevalencia en asesinatos a candidatos de Morena. De repente dices, bueno, ¿y qué está pasando con los candidatos de Morena para que sean tanto foco en esta jornada tan violenta? Y sobre todo es, ¿qué impresiones tenemos nosotros como juventudes para meternos a la política viendo que está tan agresivo el momento?
De acuerdo, Cam. Pues ahí estaremos y te escuchamos en los diferentes espacios. Muchas gracias, Camila Solís. Y ahora sí, vamos con la primera invitada del día.
Perdone, pero tengo otros datos.
That is a lot of fake news back there.
Y es que esta semana pudimos leer, ver y escuchar, dependiendo en dónde les haya tocado, el informe de Amnistía Internacional 2023-2024 sobre la situación de los derechos humanos en el mundo. Son 155 países los que, digamos, se monitorean, pero esta vez, por supuesto, vamos a hablar sobre México y ya está en la línea y, como siempre, me emociona muchísimo recibir a Edith Olivares Ferreto, que es directora ejecutiva de Amnistía Internacional. Edith, muchísimas gracias por tomarnos la llamada. ¿Cómo estás?
Muy bien, muy buenas tardes, Doc, y buenas tardes también a toda la audiencia de Ibero 99. Me da muchísimo gusto hablar con usted.
Muchísimas gracias, Edith. Oye, pues un panorama complicado, pero primero quisiera que me ayudaras a comentarle a la audiencia qué es este informe que recibimos de parte de ustedes y que monitorea, como dije, a muchísimos países, y también cuál es la relevancia, sobre todo en México, en pleno 2024, en estos tres meses.
Sí, fíjate que nosotros hacemos hace poco más de 30 años para muchos de los países del orbe un informe global sobre la situación de los derechos humanos en el mundo. Es un informe que en esta ocasión, en esta edición, abarca 155 países. Tiene también una síntesis a nivel global y una síntesis por regiones también. Entonces tenemos una para la región de las Américas. La audiencia puede revisar y descargar el informe completo en la página de Amnistía, que es www.amnistia.org.mx. Y en este informe, en el caso a nivel global, pues destacamos temas que tienen que ver, por ejemplo, con las violaciones a derechos humanos que se están cometiendo contra civiles en conflictos armados. Amnistía Internacional hemos estado muy involucradas en el llamado al cese al fuego en la Franja de Gaza, y todo el conflicto armado del Medio Oriente. Uh-huh. También tenemos a nivel global todo lo que tiene que ver con las desigualdades sociales y la crisis climática, las nuevas tecnologías y las afectaciones para los derechos humanos, y tenemos también todo lo que tiene que ver con temas de libertad de expresión y el derecho de las personas a protestar, que es una campaña que tenemos a nivel global. Y en México, pues tenemos una síntesis muy apretadita, pero que tiene un balance de diferentes situaciones de derechos humanos que se dieron durante 2023, que incluye derechos de las mujeres y las niñas, derechos de la diversidad sexual, el derecho a un medio ambiente saludable, el derecho a la salud, libertad de expresión, reunión pacífica, detenciones arbitrarias, el derecho de las personas a protestar. Entonces tenemos como una amplia gama de derechos humanos en el balance sobre.
Y eso último que dices, Edith, también llama la atención, el tema del derecho a protestar, por ejemplo, porque también veíamos en otro de nuestros espacios ayer en Plan de Escape la terrible violencia que sufren los defensores del medio ambiente, por supuesto, ahora que estamos viendo la violencia hacia candidatas, candidatos, sus familias, pero también la violencia que seguimos viviendo los periodistas de todo el país, ¿no? Entonces pareciera que cada vez estamos más acorralados cuando intentamos levantar la voz.
Sí, fíjate que justamente uno de los temas de mucha preocupación para Amnistía Internacional en México tiene que ver con este proceso de lo que llamamos el cierre del espacio cívico. Y el espacio cívico es el espacio, digamos, en donde las organizaciones, las colectivas, las víctimas de violaciones a derechos humanos tenemos posibilidades de expresar nuestra voz, nuestras opiniones y a veces también nuestros desacuerdos con algunas de las propuestas o decisiones que toman autoridades. Y en México hemos estado observando cómo ese espacio cívico se está cerrando. Justamente el año pasado publicamos un informe en Amnistía Internacional que se llama México, Tierra y Libertad, y que habla de la criminalización de personas que salen a protestar para defender la tierra, el territorio y el medio ambiente. Nos acompañó en la conferencia de prensa el 24 de abril Miguel López Vega, que es uno de los casos que estamos acompañando en Zacatepec, en Puebla, defensores del agua de la Sierra Norte de Puebla. Y justamente lo que mostramos en ese informe es cómo el Estado mexicano utiliza indebidamente el sistema penal para criminalizar a personas que defienden la tierra, el territorio y el medio ambiente. Y este año publicamos también un informe y tenemos una campaña que se llama La Verdad Se Protege, en el que analizamos los riesgos que están viviendo las personas que ejercen el periodismo y la situación que está atravesando el Mecanismo Federal de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Por cierto, esos dos informes se pueden descargar también en la en nuestra página, y tenemos incluso una acción urgente para Alberto Amaro, que también estuvo en la conferencia de prensa y que es un periodista amenazado de Tlaxcala, al que el Mecanismo de Protección le quiere quitar las medidas de protección a pesar de las amenazas y ha tenido que amparar contra el propio Mecanismo de Protección.
Es interesante, justo, y como dices, el panorama no pinta tan padre en este año, ni ha pintado. Otra de las cosas, Edith, que me llaman la atención, sobre todo cuando veía, por ejemplo, el llamado que hacía el propio gobierno mexicano a instancias internacionales con el tema de Ecuador, es lo que resaltan sobre el caso omiso de las recomendaciones precisamente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y el caso, pues los casos que las recomendaciones que ha hecho la Corte y en los casos omisos que ha hecho el gobierno mexicano, ¿no?
Sí, fíjate, lo que comentábamos el día del informe no es, digamos, bonito decirlo, es muy lamentable decir, pero es que en este país se violan derechos humanos todos los días desaparecen personas en México, son asesinadas casi 10 mujeres cada día, las familias de las víctimas de feminicidio, las familias de las personas desaparecidas, especialmente las mujeres buscadoras, enfrentan muchísimo riesgo. Ellas mismas salen a buscar a sus familiares y lo que encuentran es poca escucha más bien del Estado e incluso hostigamiento, amenazas, ataques, asesinatos de mujeres buscadoras. Y decíamos ese día, es impresionante cómo prácticamente le están rogando a las autoridades que las atiendan, que las escuchen, y encontramos muy poca escucha, muy pocos puentes. Y a propósito de lo que señalabas también, Rock, nos preocupa muchísimo el proceso de militarización, por cierto, sí, también en Ecuador y en México, a contrapelo de todo lo que han establecido diversos organismos internacionales que señalan claramente que las Fuerzas Armadas no deben estar a cargo de las tareas de seguridad pública. Este país, Rojo, es muchísimo más peligroso hoy que hace 18 años, cuando Felipe Calderón decidió sacar las Fuerzas Armadas a las calles. Es un país en donde los territorios y comunidades, y ya hasta en las ciudades, las personas viven azotadas por la violencia del Estado y del crimen organizado, y con Fuerzas Armadas que no han resuelto ese problema, y es una estrategia claramente fallida.
Completamente. Edith, como dices, el informe lo podemos descargar, está la verdad que bastante amena la lectura, también podemos ver en sus redes sociales el informe que presentaron, pero de pronto quisiera que la audiencia no solo se quedara con esta bruma, ¿no?, de cifras y como con este sentido de si todo está muy mal, si las violaciones de derechos humanos, pero ¿para qué sirve al final seguir haciendo después de 30 años estos informes?
Bueno, yo llamaría justamente a tu audiencia no solamente a leer el informe, que claro que sí, ese y otros informes, tenemos recomendaciones también, pero sobre todo a que se unan a acciones de solidaridad con las víctimas de violaciones a derechos humanos. Nosotras en Amnistía Internacional les invitamos a unirse, por supuesto, al activismo de Amnistía. Por cierto, también en la página ahí pueden encontrar cómo ser activistas de Amnistía Internacional, cómo ser parte de la membresía o donantes de Amnistía Internacional, pero también que se sumen a las acciones con otras colectivas, con otras organizaciones, porque estamos convencidas de que el mundo puede cambiar, pero no va a cambiar sola. Todos tenemos que hacer también acciones de solidaridad. El 10 de mayo vamos a tener una marcha de solidaridad con las madres de personas desaparecidas. E invito muchísimo a las personas jóvenes, porque son las personas jóvenes las que pueden cambiar el mundo, no después, no en el futuro, sino hoy mismo.
Completamente, y por ejemplo lo estamos viendo en Estados Unidos con estas protestas de tantos y tantos jóvenes que son conscientes de su contexto, no solo en su propio país, sino su contexto global. Edith, siempre es un gustazo tenerte y platicar contigo, y ya saben que los micrófonos están abiertos.
Muchísimas gracias, un gusto platicar con ustedes también y muy buenas tardes a toda la audiencia de la IEC.
Muchísimas gracias, Edith. Edith Olivares Ferreto es directora ejecutiva de Amnistía Internacional en México sobre este informe que, como ya escuchábamos, pueden descargar. Está, la verdad, que bastante fácil. Uno agradece siempre cuando las organizaciones desglosan muy bien los números, desglosan muy bien las situaciones que están ocurriendo en el país y en el mundo para entender, porque uno de pronto no es experto en gráficas y en estadísticas. Y también pueden, como yo, ver lo que ocurrió en la conferencia de prensa cuando entren a las redes sociales de Amnistía Internacional. Espero que si Ricardo López Cordero, que es autoridad de esta estación, me está escuchando, no me corra, porque, ¿qué creen? Voy a poner a Residente. Ni modo, porque es viernes. Esto se llama Estilo Libre, está en su nuevo álbum. Camila celebra, muy bien, perfecto. Así es que ojalá lo disfruten tanto como nosotras y regresamos para más contenido en Tengo Otros Datos. Vámonos, porque la marea verde llegó a todas partes y a mí eso me emociona muchísimo con la siguiente entrevista.
País que habitamos.
Y así es, ayer la marea verde llegó hasta Jalisco y luego de visitar tantas veces ese bello estado, de verdad que dije, por fin, cuánta falta le hacía a todas las personas gestantes de ese estado. Y para hablarnos un poco y explicarnos qué fue lo que pasó y cómo se logró, está en la línea Ángela García, que es abogada del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, CEPAD. Ángela, un esfuerzo en conjunto desde GIRE, pero también desde otras organizaciones. Gracias por tomarnos la llamada.
No, gracias a ustedes. Buenas tardes.
Ángela, esto ha sido posible gracias a, de entrada, desde la decisión o la sentencia de la Suprema Corte, donde pues decía básicamente que ninguna mujer podría ser criminalizada por decidir sobre su propio cuerpo, ¿cierto?
Es correcto, así fue.
Cuéntanos entonces, ¿cómo fueron los pasos en Jalisco?
Sí, fue una iniciativa desde GIRE, salió, contactó a algunas organizaciones del estado de Jalisco, entre ellas CEPAD, el colectivo Divertiles, el colectivo Emma Goldman y Omeyocan y otra por ahí que se me va el nombre. Y nos propuso interponer amparos como organizaciones, en colectivo, un amparo colectivo, para buscar que la justicia ordenara al Congreso del Estado y al Ejecutivo del Estado a derogar o reformar el Código Penal del Estado. Uh-huh. Y bueno, en primera instancia, digamos, en el juzgado de distrito se nos rechazó, pero las compañeras abogadas de GIRE se fueron a la revisión. Uh-huh. Y finalmente, el 12 de enero, perdón, de abril, el tribunal colegiado decidió que sí, que teníamos la razón, y retomó criterios de la corte de que se dieron en otros amparos, uh-huh, como el de Aguascalientes, Coahuila y demás, y ordenó al Congreso del Estado que legisle en el sentido de que se reforme los artículos que penalizan el aborto voluntario o autoprocurado. Uh-huh. Y les da más bien les dice que una vez que sean notificados deben de proceder a presentar la iniciativa de reforma. Uh-huh. Y les aclara que debe ser en esta legislatura, la actual que sale
en septiembre, ¿no?
En septiembre, sí.
¿Esto qué significa entonces, Ángela, para las personas gestantes? Y por ejemplo, también ayer que veía la noticia, me acordaba de esta pequeña de 12 años que, bueno, es un ejemplo de tantas, ¿no?, que había sido abusada y que fue el propio estado de Jalisco, en Jalisco, ¿no?, que le negó el acceso a la interrupción de su embarazo producto de este abuso. Y bueno, a pesar de que tendría que habérselo dado, ¿no? Y entonces esto significa un gran avance para todas las personas en Jalisco.
Sí, efectivamente. Es un paso grandísimo Sin embargo, creo que, bueno, como abogada no creo que podemos echar las campanas al vuelo, ojalá. Uh-huh. A mí me encantaría que solamente con esa sentencia ya pudiésemos tener acceso, mujeres y personas gestantes, a un aborto voluntario en caso de así decidirlo. Pero creo que todavía, desgraciadamente, vamos a tener que seguir insistiendo. Primero, para que el Congreso acate esa resolución, esa sentencia, que reforme el 228 y el 229 del Código Penal, y sobre todo que se derogue o se reforme el artículo cuarto constitucional del Estado de Jalisco, porque este artículo contempla o protege la vida desde el momento de la fecundación.
Yeah.
Y viviendo en un estado como el de Jalisco, altamente conservador, religioso, mocho, me atrevería a decir,
sí.
Es un poco complicado decir que con esa sentencia ya logramos todo, ¿no? Creo que las mujeres y también las organizaciones tenemos que seguir insistiendo para que el Congreso reforme esos artículos, y también, por otro lado, para que el gobierno del estado, particularmente el sector salud, proporcione los servicios, porque aún tú mencionabas el caso de la niña que se le violaron todos sus derechos, sí, al no permitirle hacer una interrupción aquí en el estado, cuando era una causal contemplada en el artículo 229. Entonces, ¿qué podemos esperar si va una mujer y de manera voluntaria, sin ninguna causal, quiere solicitarlo? Se lo van a negar. Ya conozco a los servicios de salud del estado. Entonces, esa es otra tarea que tenemos las organizaciones y las mujeres y personas gestantes aquí en el estado: seguir insistiendo y seguir picando piedra. ¿Sí?
Completamente, y como dices, también hace falta en lo social, ¿no? Porque seguramente muchas mujeres serán señaladas y serán estigmatizadas. Nada más para terminar, Ángela, y aclararles también a quienes nos escuchan. Entonces, ninguna mujer, ninguna persona gestante y ningún médico que practique estas interrupciones podría ser criminalizado por esa acción, ¿cierto?
Sí, ahí, es correcto.
Y como dices, la lucha entonces seguirá, y seguirá de la mano de ustedes y de organizaciones como la suya.
Así es, y tú mencionas algo que yo no había dicho, pero que es súper importante y sí lo tenemos en el radar: desestigmatizar el tema del aborto, porque es un asunto que sucede y ha sucedido por siglos, y sin embargo es una palabra que no se quiere pronunciar, está estigmatizada, satanizada, y esa también es otra tarea, ¿sí?
Completamente. Pues allá un abrazo bien grande hasta Jalisco, Ángela, y muchísimas gracias por tomarnos la llamada para celebrar y también explicar lo que falta en ese estado, pero también en todo nuestro país.
Sí, muchas gracias a ustedes. Buenas tardes.
Muchísimas gracias. Ángela García es abogada del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, CEPAD, porque, como les decía, la Marea Verde llegó, aunque sea poquito, hasta Jalisco, y así cada vez en todo nuestro país, y acá se celebra y se levanta la banderita verde. Nos vamos al único corte de este programa. Les recuerdo, @Ibero909FM, el hashtag Tengo Otros Datos, 55 529 2599 es el número en cabina, y de nuestro WhatsApp, al que nos pueden mandar memes, stickers y también planes para este fin de semana. Regresamos entonces después de 2 minutitos.
Volvemos a Tengo Otros Datos.
1:33 PM. Bienvenidos de vuelta. Tengo Otros Datos de Ibero 90.9. Acabo de ver un momazo, a ver si se los retuiteo. No lo puedo describir en el aire, pero ahorita se los retuiteo. Hoy es 26 de abril del 2024 y yo de pronto decía, veía mi cuenta bancaria y me preguntaba, ¿por qué estoy tan pobre el día, o más bien este mes? Y ya, claro, pues es que me toca el cumpleaños de mi abuela, el de mi papá y el de mi mejor amiga. Jóvenes, no junten los cumpleaños de sus seres queridos, oigan. En fin, vámonos con temas internacionales, venga.
Internacional.
Eso que estamos escuchando es un audio de las protestas que se están dando en diferentes universidades de Estados Unidos en contra de los ataques de Israel hacia Hamas, pero específicamente hacia la Franja de Gaza. Y ha sido un tema que no hemos tratado, pero que llama la atención y que, por supuesto, resulta interesante porque pocas veces vemos que los estudiantes en Estados Unidos y en diferentes universidades de ese país se unan por alguna causa de forma tan masiva y a nivel institucional. Entonces, arranca Nueva York y de pronto todas las universidades de Estados Unidos se suman a estas protestas y piden a sus universidades que rompan toda relación con proyectos que se vinculen con Israel. En fin, entre otras cosas, ya son cerca de 500 personas las que fueron detenidas la semana pasada, por ejemplo. 100 estudiantes fueron detenidos en la Universidad de Columbia. Y la Universidad del Sur de California canceló, por ejemplo, una de sus graduaciones. Digo una de sus graduaciones porque hay muchísimas de muchas facultades, pues. Pero las tensiones han crecido y se espera tener negociaciones el miércoles. Ana Lau está acá. Ana Lau, la conocen bien, es estudiante de comunicación, pero además, Ana Lau, me contabas que a ti te tocó ver protestas, aunque a favor de Israel, en la Semana Santa. Cuéntanos.
Sí, bueno, a mí me tocó estar en Nueva York en la Semana Santa y justo el 7 de marzo iba pasando por Central Park cuando alcancé a ver a un grupo que gritaba Bring Them Alive, traigan los vivos, uh-huh. E iban caminando así con una pancarta que decía lo mismo y traían fotos de personas que eran familiares de las personas que iban en la manifestación y traían sus megáfonos, iban por todo Central Park hasta que se salieron y continuaron por las calles.
Espérame, creo que no sé si soy yo o te estoy escuchando como muy distante, pero no pasa nada. Sí, estamos en el micro 2, Fer. Sí, ¿verdad? Sí, te escucho como distante, pero no pasa nada. ¿Te llamó la atención entonces ver estas protestas? ¿Eran numerosas? ¿No? ¿Qué pasaba?
Más o menos, o sea, sí se veía una gran cantidad de gente, la verdad, pero no tanto. Yo creo que lo suficiente como para llamar la atención, uh-huh. Pero no como para asustarte y decir de que me voy corriendo de aquí, ¿no?
¿Te acuerdas de algunas consignas? Ya nos decías.
Sí, simplemente gritaban eso, o sea, gritaban, traigan los vivos, y ya yo creo que era más bien como para captar la atención de la gente, y especialmente como en Semana Santa es una época en la que van muchos turistas allá, creo que era lo que buscaban, en un espacio público con mucha gente y aparte megáfonos, uh-huh. Y habían muchísimos museos alrededor de Central Park, entonces pues yo creo que eso era más bien lo que intentaban hacer.
Uh-huh. Está interesante porque platicábamos en el AUSI, digamos, ahora las protestas que se han llamado mucho más la atención a nivel mediático, pues son a favor de que se deje de los vínculos con Israel, ¿no? Para que también un poco solidarizarse con los ataques hacia la Franja de Gaza. Esto que nos dices es a favor también de los ataques que sufrió Israel o que sigue sufriendo Israel, ¿no? Entonces, ha sido muy polémico todos estos movimientos. Y también hablaba con algunos amigos que se encuentran en diferentes universidades en Nueva York justo, y mi amigo me decía, pues es que las protestas ha habido desde hace muchos meses, ¿no? Pero no nos habían volteado a ver a nivel mediático y mucho menos a nivel internacional. Pero claro, tampoco se habían crecido al grado de tener enfrentamientos con la policía, ¿no?
Sí, en definitiva, pues ahorita viendo, investigando, era que veía que incluso ha llegado a una agresión a los medios, ¿no? Que han intentado proyectar estas manifestaciones que se han hecho en las universidades, incluso pues como que los policías han intentado o moverlos o empujarlos, entonces ya no es solo hacia los estudiantes, sino también como a medios que quieren...
Claro, documentarlo. También entre las peticiones de algunas otras universidades, a ver, una vez más, se están dando las protestas en muchas instituciones, en muchos estados, y entonces cada una tendrá sus peticiones y sus pliegos petitorios, pero algunas sí piden que, además de que se rompan estos vínculos con Israel a nivel institucional, también pues no haya represalias hacia los estudiantes que se manifiestan y tampoco hacia profesores, porque sí también hay empleados de las universidades que se han sumado a estas protestas, ¿no? Muchas gracias, Ana Lau, por contarnos lo que viste en, ¿qué fue? ¿Marzo, no?
Sí, en marzo, el 7.
Imagínate, el 7 y estamos a 26 de abril, hace casi 2 meses.
Definitivamente podemos un poquito retomar lo que tu amigo decía, ¿no? De que ya llevan pasando un rato, pero apenas se están viralizando.
Exacto, pues veremos qué pasa y veremos entonces si llegan a algún acuerdo, porque también pues están terminando las clases, están cancelando eventos, es decir, interesante el movimiento que se está dando allá y no perderemos de vista Estados Unidos.
Claro que sí.
Muchas gracias. Ana Lau Correve por Suco para que venga a presentarnos el extracto y vámonos con la agenda de los y las candidatas.
Casilla para llevar.
Lucía Panqueva, la conocen bien, lleva la fuente de la candidata presidencial Xochitl Gálvez, estudiante de Ciencias Políticas. Sí, ¿verdad? De pronto dudé que fuera de Ciencias Políticas, pero sí, estudiante de Ciencias Políticas. ¿Qué pasó esta semana?
Hola, hola. Pues primero que nada, como dices, es viernes, por fin.
Por fin.
Entonces, viernes. Creo que debemos empezar con un poco de humor. Uh-huh. Hay que verlo con humor.
Hay que voltear. Ajá, exacto, con buenos ojos.
Sí, tenemos un nuevo momento chicle de Xochitl Gálvez.
Momento chicle, muy bien. Ajá.
Sí, bueno, durante un acto de campaña, la candidata se saca un chicle de su boca y lo deja sin servilleta en la mano de su asistente. Yo sí dije, ah, o sea, yo no sé, yo a mi mamá no le haría eso y mi mamá me cambió hasta los pañales.
Bueno, voy a contar rapidísimo una anécdota. Cuando mi sobrino era muy chiquitín, un día lo estaba cuidando y ya sabes, había como reunión familiar y había aceitunas y queso, de este queso como que está envuelto en cosita roja, como en cera roja, que es fuerte, pues. Entonces el niño agarra una aceituna y un queso y yo, no, evidentemente hizo una cara así de me estoy muriendo y lo único que hizo fue agarrar mi mano y escupir así y me morí, o sea, me dio todo el asco del mundo. No me puedo imaginar el asistente de Xochitl Gálvez.
Sí, y pues ya van 3 veces. Ya van,
oigan,
tres,
sí,
veces
van 3
en los chicles. Entonces, obviamente, se vuelve viral porque ahora todo el mundo graba todo. Y ya hasta hashtag tiene, ya es Lady Chicles.
Bueno, eso le tocó a la candidata esta semana, ¿qué más?
Bueno, también, me tiene muy emocionada porque de lo que platicamos la otra vez hay seguimiento, vaya. Uh-huh. Entonces, ¿se acuerdan que hace unas semanas dije que el INE no era un organismo competente para suspender las mañaneras porque no repartía justicia? Uh-huh. Xochitl y su equipo pidieron reunirse ahora con los magistrados titulares del Tribunal Federal Electoral, el TRIFE, porque justamente dicen que el gobierno actual está usando las mañaneras y los programas sociales para buscar votantes. Uh-huh. Piden una reunión con Felipe Fuentes Barrera, Felipe de la Mata, y con su con la magistrada presidenta Mónica Soto. Uh-huh. Por eso, pero y Santiago Krill comparte en sus redes sociales diciendo, es que nos negaron una audiencia, no pudimos tener una reunión con ellos, y el TRIFE responde y dice, al contrario, sí dijimos una fecha, pero
ellos
no
dijeron,
nos confirmaron, tenían otros datos.
Ellos tenían otros datos, lean sus correos, oigan. ¿Algo más?
Sí, pues también durante su visita a Chiapas a inicios de esta semana, la candidata se bajó de un vehículo que la transportaba hacia una reunión para saludar a miembros de la Guardia Nacional que se encontraban haciendo guardia en un retén.
¡Órale!
Al preguntarles si la cosa estaba complicada, porque sabemos que en Chiapas últimamente pues ha estado más caliente que de costumbre, los miembros de la Guardia Nacional responden, sí, ha estado complicado, y Xochitl les dice, ustedes son los de a de veras.
Órale, ok.
Bueno, los presentes dicen que el momento no fue planeado y bueno, también se da, a mí me hace dudar un poco, claro, porque se da en el marco de también la interpelación que hacen estos encapuchados, presuntamente miembros del crimen organizado, ¿no? Hacia su contrincante más fuerte, la doctora Claudia Sheinbaum.
En Chiapas, sí.
Sí, sí, sí.
Y, oye, ¿y lo de la Caminos de Michoacán fue esta semana o fue la semana pasada? Que se puso a cantar Caminos de Michoacán cuando visitó
TikTok.
Y sí, fueron muchos memes, la verdad.
Creo que fue el fin de semana, el fin de semana pasado, sí. Y se puso a cantar, sacando la cabeza del Xochibús, ¿no?
Exacto, exacto.
Sí, sí, sí.
¿Algo más, Lucy?
Pues ya para terminar, creo también el INE ordenó bajar un spot de Xochitl. Bueno, más bien le pidió que no use el logotipo del INE en sus mañaneras de la verdad.
Ajá, ajá.
El Partido del Trabajo presentó una queja por la probable vulneración como de los lineamientos de propaganda electoral. Recordemos que Xochitl ofrece mañaneras de la verdad cada cierto tiempo y usó el logotipo del Instituto Nacional Electoral cuando se proyectó una propaganda. Entonces, después de revisar esta situación, la Comisión de Quejas y Denuncias del INE ordenó bajar o modificar la conferencia de prensa del 27 de marzo para que no apareciera este logotipo.
Perfecto, Lucy. Y ya lo saben, cada día vamos a repasamos la agenda de cada candidato y candidata que aspiran ya sea a la Ciudad de México o a la Presidencia de México, Lucy. Y ya nos platicarás el lunes cómo te va en el debate.
Sí, 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 hay que ver cuál va a ser la estrategia que van a usar los candidatos para el debate. Muchas
Interesante.
Gracias.
Muchas gracias. Lucía Panqueva es estudiante de Ciencias Políticas y vamos a relajarnos. Estamos llegando al final de Tengo Otros Datos y ya saben que hay extracto.
Extracto 99. Los discos que escriben la historia del año.
Semana cumpleañera también. Ayer fue cumpleaños de antier. Fue cumpleaños de la mamá de Alan Zucco, ¿sí o no?
Sí, antier, miércoles 24, saludos, felicidades a mi mamá, Berta Duarte.
Eso.
Que probablemente no se esté escuchando por estar con Benito, pero...
Bueno, pero le pasas el testigo, le mandamos besos y abrazos. Y yo creo que ya hay que juntar la fiesta de tu de mi papá y tu mamá para que nos salga más barato.
Mucha gente de abril también.
Sí, ¿verdad?
Majo Espinosa de Contracorriente cumplió el 23. Y por ahí hay varios, ¿eh? Hay varios en estas fechas taurianas.
Taurianas, exacto. No necesitamos más tauros en el mundo. Tú
claro
también eres Tauro, ¿no?
Sí, yo soy Tauro, pero del 11 de mayo.
Con razón.
De mayo, de los que son chidos.
Con razón. Alan Zucco, responsable de musicales. ¿Qué extracto es esta semana?
Pues, fíjate que cuando elegí este disco, como que sentí que en las semanas más recientes hemos ido con tendencias hacia la música experimental, hacia las morras, hacia las atmósferas suaves, y bueno, volvió a suceder, pero este disco, la verdad, me pareció súper interesante, porque nos muestra un lado hasta antes desconocido de una artista experimental y morra. Ella se llama Claire Rousey y a lo largo de su carrera ha hecho piezas meramente ambientales. Pocas veces habíamos encontrado a una Claire Rousey poniendo su voz al frente. O sea, sí hace uso de su voz, pero su voz casi siempre viene a ser como otro instrumento más, no una parte como relevante. No, bueno, no relevante no es la palabra, pero no digamos el hilo conductor, ¿no? Porque para algunas artistas, sobre todo artistas solistas, ¿no? Pues la voz es, digamos, la carta de presentación. En el caso de Claire, son sus ideas loquísimas. Y esta, para partió justo de un gusto que tiene ella muy afincado hacia un género que se ha malinterpretado desde hace muchos años, que es el género del emo o del emo, que nosotros lo asociamos directamente con My Chemical Romance y bandas que utilizan rímel
y Panda, ¿no?
Y Panda, sí, o sea, exacto, como que nuestra asunción inmediata es esa, pero el emo realmente, si te vas a los orígenes, es un género que se deriva del folk y de la música como western de los Estados Unidos. Okay. Y sí tiene este lado emocional, este lado oscuro, medio triste, uh-huh. pero estéticamente no obedece a lo que nosotros asociamos casi siempre hacia el emo. Entonces, dando ese contexto, creo que pueden entender que no se van a encontrar guitarrazos y no se van a encontrar nada por el estilo. Se van a encontrar a Claire Rousset haciendo un ambient con este estilo western emo tranquilo, y ella utilizando su voz con muchísimo autotune, que también, como te digo, o sea, siempre trata de que su voz forme parte de la atmósfera y no se robe, digamos, la atención de todas esas capas de sonido que está haciendo. Exactamente. Se llama Sentiment o Sentimiento, este disco muy melancólico, muy para esta tarde que ya se está nublando por acá en el poniente.
Y yo en chanclas, oiga.
Sí, esta está tranquilito, la neta, como para echar flojera este fin de semana.
Me encanta, Sux. ¿Quién lo va a presentar?
Lo presenta Raquel Miserachi en punto de las 7 de la noche, su repetición a las 9 el domingo, si todo sale bien y si no nos roba el debate.
El debate presidencial.
Nos escuchamos repetición el domingo y en vivo hoy a las 7 de la noche.
Perfecto, ¿lo escuchamos completo o no?
Yo creo que sí da para que suene completo. Perfecto. Ya veremos qué trae la querida Raquel. Escúchenla ella también lunes y miércoles en punto de las 3 de la tarde en el Nada Nuevo Bajo el Sol. Uh-huh. Maravilla de programa de nuestra barra musical de media tarde.
Perfecto. ¿Y con qué nos vas a dejar?
Les dejo con una de mis favoritas de este disco. Se llama Lovers Spit Plays in the Background. El disco es Sentiment y la artista es Claire Rousset.
¿Ahora sí nos dejaste tu favorita o se la diste a alguien
sí.
más?
No. Este sí. Fab.
Bueno, está bien, te perdono.
Sí, no, esto sí es según yo.
Muchísimas gracias, Zuko.
De nada, gracias a ustedes, bonito fin.
Adiós. Bye. No es cierto, regresamos, después es el extracto. El extracto completo lo pueden escuchar hoy a las 4, no es cierto, a las 7 de la noche. Y su repetición, ahora sí confirmadísimo, el domingo a las 9 de la noche para que se vayan a descansar relajados y también le pongan un poco de pausa al debate si es que ustedes no lo tienen que ver. No, pero sí véanlo, oigan, es nuestra responsabilidad, sí véanlo, ya me arrepentí. Entonces escuchen el extracto hoy a las 7 de la noche con Raquel Miserachi. Y ahora sí, vamos con el personaje al que le faltó tantita madre.
Le hizo falta tantita madre.
Camila Solís, ¿qué personajes nominamos en este espacio toda la semana?
Ahorita me estaba yo botando de la risa otra vez viendo el de Itati Cantoral. Vamos a empezar con Itati. Justo, sí, de por sí ella es famosa por de repente decir algunas cosas chistositas al aire. Ahora aplicó la siempre nunca faltante
del verde,
estrategia,
¿no?
Del verde, exactamente, de que ella va a votar y salió en sus redes sociales expresamente aclarando que va a votar por Claudia Sheinbaum y Clara Brugada, porque en un set de grabación en donde estaba filmando algo, ella se tomó el tiempo de ir a Iztapalapa a ver las utopías y pues que las utopías son lo máximo para Itati, que voten por Clara y por Claudia. Entonces, pues bueno.
Ella fue una de las nominadas. ¿Y
ella fue una de las nominadas? También tenemos a Javier May, que bueno, se la voló, candidato al gobierno de Tabasco, diciendo en el debate que gracias a Morena, la corrupción es ley. Entonces, bueno.
Gracias, Morena.
No se manche. Y el otro candidato, finalmente, y que la neta es que quien yo creo yo lo votaría ganador, es Fernando Mayans, que respondió a una persona que le dijo que no había nadie en la casa. Ya saben, cuando te van a tocar las testigas de Jehová, ¿no? Y dices, en esta casa somos otra cosa.
Ateos, gracias a Dios.
Exactamente, pues así le aplicaron y él les dijo que cuando su casa se esté inundando, así les vaya a decir que no hay nadie.
Y adivinen quién ganó, en efecto, es que tuvimos a dos de los candidatos de Tabasco nominados para el Tantita Madre, ¿no? Uno fue el de Morena, Javier May, y el otro fue
el de Movimiento Ciudadano.
El de Movimiento Ciudadano, así es. Y precisamente ganó Fernando Mayans con esto que dijo, venga.
¡Buenas! ¡Guadalupe Reyes! ¡Hola! ¿Y Guadalupe? ¿Ah? ¿Cómo? Ven, acércate. ¿Ah? No hay nadie. Bueno, cuando se estén inundando, sí les voy a decir, no hay nadie.
sale.
Cuando se estén inundando, así les voy a decir, no hay nadie. En fin, así las campañas en Tabasco y así los personajes a los que les faltó tantita madre esta semana. Y recuerden que ustedes podrán votar por los siguientes nominados que tendremos a partir de lunes. Lo que sí es que el miércoles los vamos a dejar con una muy buena selección musical porque es el Día del Trabajo y para honrar el Día del Trabajo, pues no se trabaja. Así es que nos vamos a escuchar solo lunes, martes, jueves y viernes, pero no se preocupen que habrá dinámica. Y también recuerden que este domingo en punto de las 8 de la noche es el segundo debate presidencial. El formato cambió, esperemos que no haya ningún tipo de reclamos o fallas con los relojes o cosas sospechosas, pero creo que sí, creo que es mi deber llamarles a ustedes a verle o por lo menos a que se avienten algún resumen confiable el lunes o el mismo domingo por la tarde y llamarles a que escuchen nuestro programa especial el domingo a las 7, de 7 a 8. Es un programa previo que haremos desde las instalaciones del Centro de Exploración y Pensamiento Crítico, un poco un análisis previo de lo que ocurrirá en este segundo debate y recuerden que falta uno, es un tercero en mayo. También el llamado es a que se informen un poco de las fechas de debates, ya sea de Senado, de diputaciones y de sus alcaldes, porque pues ahí también pasan no solo cosas chistosas, sino que también presentan su visión de propuestas y su visión de lo que tendría que ocurrir con lo que les toca gobernar. Muchísimas gracias a Fer en los controles, gracias a Ana Lau y Camila en la producción, a Lucy en la investigación y a ustedes por escuchar. Gracias a Jimmy Bucles. Jimmy, sí estamos en Spotify, se me olvidó contestarte, pero sí estamos en Spotify, así es que ojalá lo compartan. Muchísimas gracias, que tengan muy buen fin de semana. Se quedan con lágrimas artificiales. Bye, bye.
Flores de Mora es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Por qué no llega el agua?
Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Miradito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Escuchaste Tengo Otros Datos. Ibero 90.9.
Está horrible.